He titulado el mensaje hoy. Gracias. Más cerca de lo que crees. Porque el domingo pasado celebrábamos la resurrección. Pero te quiero llevar de nuevo a ese momento. Y te quiero invitar a pensar en esos hombres y mujeres que seguían a Jesús. Hombres y mujeres que tenían una ilusión grande de caminar con Jesús, de darse cuenta que el libertador había llegado y que todo en sus vidas a partir de ese momento estaba cambiando. Pero quiero llevarlos a la realidad del discípulo de ese momento. Porque en ese momento el discípulo empezó a ver que su líder estaba siendo crucificado. Y ese momento fue un momento fuerte para ellos. Fue un momento de decepción. Fue un momento de frustración. Fue un momento de dolor. Porque el que había traído paz a sus corazones, al que habían visto hacer milagros, había pasado por una cruz y lo habían movido a un sepulcro. Y los discípulos estaban atormentados. Y estaban tan atormentados, porque son esos momentos en la vida que, siendo honestos con ustedes, son esos momentos que nosotros vivimos, pero que de pronto nos desencantamos, puedo decir, ¿no? De algo. Es que como que todo se desbarata. Es que donde los discípulos se apoyaban, que era el Señor Jesús, ya no estaba. Era ese momento que posiblemente tú has vivido. Un momento en tu vida donde tenías tanta emoción, donde pusiste tanta fuerza y de pronto todo empezó a derrumbarse. Encontré parte de un diario que un hombre escribió y decía lo siguiente: anoche me senté en la orilla de mi cama y traté de orar, pero no pude. No pude porque no creyera en Dios, sino porque no tenía palabras. Todo lo que hice fue quedarme en silencio mirando el techo, esperando que Dios entendiera lo que yo no podía decir. Esa noche no hubo versículos. Esa noche no hubo fuerzas. Esa noche no hubo respuestas. Solo silencio. Años después, en el mismo diario, él escribía lo siguiente: pero ahora entiendo, Dios nunca estuvo más cerca de mí que esa noche tan difícil. Nunca estuvo más cerca de mí que esa terrible noche. Los discípulos estaban así. Dos de los discípulos caminaban hacia una ciudad llamada Emaús. Estaban caminando desanimados. Estaban caminando completamente destrozados, porque tenían una ilusión que se había caído, que se había desbaratado. Esa misma ilusión que nosotros hemos tenido tantas veces y que hemos estado en el mismo momento. Y ellos iban en dirección a Emaús. Esa dirección a Emaús los separaba y los aislaba completamente de Jerusalén. Y quiero que tengas ese concepto: Jerusalén, Emaús. En Jerusalén estaba el Cristo resucitado, pero ellos vivían un momento de decepción y se separaban, se aislaban del Cristo resucitado. Y estando allí, en esa situación, ellos empiezan a hablar de lo que vivían. Escuche lo que ellos habían visto en ese momento. Habían visto morir a Jesús. Hablan escuchando rumores, habían escuchado rumores de una tumba vacía, pero no sabían qué hacer con toda la información que tenían. Entonces se alejaban. Así que hicieron ellos mucho de lo que nosotros hacemos cuando no tenemos respuesta. ¿Me estás escuchando hoy? Cuando tú y yo no tenemos respuesta, lo que nosotros hacemos es empezarnos a aislar. ¿Sabe que la desesperanza no llega de un momento a otro? Va llegando lentamente. Puede ser viniendo a la iglesia cada domingo, pero lentamente me voy enfriando. Y como algo no funcionó, como algo que yo estaba esperando no pasó, lentamente la desesperanza empieza a tomar control de nosotros. Y cada segundo empezamos a separarnos y a separarnos de quien es nuestro Dios. Y eso estaban viviendo esos discípulos en ese momento. Y te quiero invitar a Lucas 24, porque Lucas 24 en el verso 13 nos pone completamente en el momento en que esto sucedía. Dice así la escritura: aquel mismo día. Aquel mismo día significa el día de la resurrección, el día en que Cristo había resucitado. Aquel mismo día ya estaba Cristo resucitado. Dos de ellos, ¿quiénes eran ellos? Discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Quiere decir, salían de Jerusalén, salían de donde estaba el Señor y iban a Jerusalén, a Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Quiere decir que no era un camino corto, era un camino largo, eran 11 kilómetros caminando, eran 11 kilómetros de conversación, eran 11 kilómetros en los cuales ellos iban a estar compartiendo sus frustraciones. Nada dramático, nada llamativo, solo dos personas desanimadas poniendo un pie delante del otro y tratando de ir a mirar ¿qué seguía ahora? ¿Qué ahora seguía? Este recorrido en la escritura es uno de los recorridos más reveladores de toda la Biblia, porque nos muestra realmente quién es el Jesús que has venido a adorar. ¿Quién es el Jesús? El que pasó por la cruz, el de la tumba vacía, pero el que no se quedó allí solamente diciendo resucitado, sino el que quiere estar presente con cada uno de nosotros. Jesús, y te lo quiero decir de corazón, está más cerca de lo que crees en lo que tú estás viviendo. Está más cerca de lo que crees, más cerca de tu dolor, más cerca de tu confusión, más cerca de tu ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? De lo que tú puedes imaginar. Y hoy vamos a ver tres verdades que nos van a ayudar a nosotros a seguir caminando a pesar de cualquier frustración, desánimo, a pesar de cualquier decepción que nosotros tengamos en nuestro caminar. Y aquí está el elemento número uno que quiero que lo guardes en tu corazón. Ten cuidado con la decepción, porque la decepción nos desvía. La decepción nos desvía. Rápidamente, cuando nos decepcionamos por algo, queremos salir corriendo en una dirección diferente. Y aquí hay algo, pero quiero primero aclarar qué es la decepción. Es ese momento en lo que tú esperabas, que tú esperabas algo que no pasa. Es cuando tu corazón iba en una dirección con fe, con ilusión, con expectativa, y tu realidad va en otra completamente distinta. ¿Quién ha vivido eso en su vida? Dígamelo con todo su corazón, ¿eh? Es esa decepción que marca la distancia entre lo que yo esperaba y lo que realmente ocurrió. Y empieza una decepción profunda. Puede ser en tu hogar, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu proyecto de vida, puede ser con tus hijos, puede ser en tu relación de pareja, puede ser en la venida a este país, puede ser en cualquier cosa que tú estés enfrentando. Y empieza a llegar una decepción. En palabras simples, la decepción es la distancia entre lo que esperabas y lo que realmente ocurrió. El primer punto es este: la decepción tiene una dirección, y esa dirección nos aleja completamente de la esperanza. Nos aleja, nos lleva a otro lugar. Esa decepción nos mata la esperanza y nos separa de lo que Dios tiene para nosotros. Mire esto: el dolor los aisló. Salieron solos de Jerusalén el mismo día de la resurrección. Se alejaron de la comunidad. Caminaron juntos, pero el dolor en un camino solitario era tan fuerte que los tenía desanimados. Y puedes estar hoy sentado en una iglesia como Champion Forest, y puedes estar viviendo esto hoy: una decepción, un dolor. Posiblemente no pasó ahora, posiblemente pasó años atrás, pero lo llevas cargado en tu corazón. Y así estaban ellas. Y miren lo que dice el versículo 17: de pronto el Señor se les aparece y empieza a caminar con ellos. Pero escuche esto para que entienda el contexto: no sabían que era el Señor. Entonces vamos al versículo 17, que dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les hace el Señor Jesús, el Cristo resucitado, esa pregunta. ¿Qué vienen discutiendo?, preguntó. Y ellos se detuvieron cabizbajos. Me gusta esa frase, porque ese "se detuvieron cabizbajos" no dice "se detuvieron pensativos". No, cabizbajos. Cabizbajos es no dice "se detuvieron confundidos", no dice se detuvieron cansados, dice cabizbajos. Y ese cabizbajos era porque llevaban un peso profundo en su corazón de algo que los había defraudado, decepcionado. Y tenían ese peso tan profundo que estaban cabizbajos. Y de pronto aquí hay alguien cabizbajo hoy. Alguien cabizbajo porque hay una decepción que no esperaban que llegara y tocó la puerta de tu vida. Y hoy tienes esa gran pregunta: ¿y ahora qué voy a hacer? Una pregunta que cuando la miramos nosotros como humanos tiene una difícil respuesta. Porque alguien puede traer un comentario, alguien te puede decir: pero tranquilo, algo más hará el Señor. Y posiblemente no es suficiente para ti. Estos dos hombres estaban así: ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué? Esa decepción empezó a desviarlos de lo que ellos habían creído. Y escuche lo que tenía ellos en su corazón. Versículo 21 dice: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hacía 3 días había sucedido esto. Ellos tenían una esperanza, pero cuando tú lees el texto, déjame el texto ahí un segundo, dice: porque nosotros abrigábamos la esperanza. Está en pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa esperanza ya no estaba, que esa esperanza se fue, pero nosotros abrigábamos la esperanza de quien Él era, el que iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Quiere decir, es que lo vimos en la cruz, es que pasó lo que no pensábamos que podía pasar. Y ya no tenían esperanza, ya tenían desesperanza. Y la desesperanza empieza a separarte de lo que Dios tiene para ti, empieza a aislarte, y empiezan a salir de donde estaba el Cristo resucitado. El Señor quieres que tengas cuidado en esto, y por eso este texto está aquí. Porque en la vida tú y yo vamos a mirar y vamos a ver y vamos a vivir cantidad de decepciones. Pero lo último que podemos hacer es separarnos de la presencia del Cristo resucitado. Mira el patrón. El patrón fue esto: el aislamiento, cuando yo me aíslo, me lleva a un agotamiento. El agotamiento amplifica mi decepción, y la decepción en soledad empieza a convertirse en duda. Entonces yo me aíslo y eso va trayendo cansancio. Ese agotamiento amplifica completamente mi decepción, y esa decepción, porque el Señor no contestó o no vi lo que estaba pidiendo, empieza a generar duda en mí. Pero tenga mucho cuidado, porque el Señor nos quiere enseñar algo completamente diferente. Mira lo que dice aquí: Jesús se acercó, no esperó que ellos regresaran. Y aquí hay algo poderoso, y viene el segundo elemento: es que el Señor no los dejó en su decepción. Él estaba presente. El problema es que ellos no lo estaban viendo. Ese era el problema. Ellos no lo estaban viendo. Entonces aparece el segundo elemento que tiene que refrescar tu fe esta tarde. Mira lo que dice: la presencia de Dios nos persigue. Nos persigue. Lo que está diciendo es que mientras tú te alejas, Jesús ya estaba caminando hacia ti. Mientras tú te alejas, Jesús ya estaba caminando hacia ti. Mira lo que dice el versículo 15: y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Sabe qué es poderoso aquí? Jesús se acercó. No esperó que ellos regresaran. No puso condiciones. No dijo: cuando estén listos, vengan que yo los espero. Cuando vuelvan a creer, aquí estoy para hacerles su milagro. ¿Sabe qué hizo Jesús? Fue y se metió dentro de ellos. Empezó a caminar con ellos. Te quiero recordar esta tarde que tú, Jesús, el que resucitó no el domingo pasado, sino hace 2000 años atrás. ¿Amén? Quiere ser parte de tu presente. Y en la lucha que tú tienes, Él quiere participar. Y Él quiere estar. Y Él quiere que no pierdas la esperanza. Y Él quiere decirte: tengo caminos frescos, tengo caminos nuevos, quiero refrescar tu vida. Aquí estoy completamente para ti. Solamente mírame. Y cuando vamos a la Escritura, dice que el Señor no puso condiciones, solamente dijo: voy a acompañarlos. El Jesús resucitado no te espera en la línea de llegada, viene a buscarte al camino donde estás. ¿Has ido a hacer una maratón con tu familia? Solamente uno corre, y los otros van contigo hasta la meta, pero después se montan en el carro y te esperan en el otro lugar y te aman. Pero ¿sabes cómo trabaja Cristo resucitado? Él te acompaña en tu maratón. Cuando tu rodillita ya no da, Él está ahí. Cuando el aire empezó a faltar, su presencia está ahí. Cuando tu mente está diciendo, ¿cómo es que dice? Cuitea, cuitea. Salte, salte, salte. Salte. Él está ahí diciendo: yo estoy contigo. En la maratón de tu vida, recuerda, su presencia te persigue. Su presencia está contigo. Su presencia es fiel. Su presencia no falla. Ahora, en su caminar, Él les da una cátedra. Y de una manera no muy dulce, les dice lo siguiente en el versículo 25, porque estaban conversando. Recuerden, ¿cuántos kilómetros eran? 11. Y mire lo que le dice: qué torpes son ustedes. Bueno, estuvo un poquito duro ahí, pero estoy seguro que lo dijo con amor. Torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Qué estaba pasando aquí? Él les estaba recordando que fueran a la escritura. Él les estaba diciendo: hey, los profetas dijeron, quedó escrito, escrito está, que el Salvador tenía que ir a la cruz del Calvario a morir y que iba a resucitar. Eso tenía que pasar para que Israel fuera redimido. Pero ellos estaban solamente viviendo el presente. Ten mucho cuidado de quedarte con tu presente, de quedarte con lo que te está pasando y olvidar las promesas de tu Padre Celestial. Porque cuando nos quedamos en lo presente, olvidamos que el Señor prometió en el pasado cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Tanto el Señor dice de una manera clara que Él tiene planes especiales armados para cada uno de los que creemos en Él. Eso lo dice la Escritura y yo tengo que creerlo a pesar de mi presente. Y en mi presente había una lucha profunda. En el presente de estos hombres había una lucha profunda. Entonces, pero el Señor estaba ahí. Su presencia los perseguía. Se acercó. Comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y escuche lo que dice el versículo 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso no tenía que sufrir? Antes de entrar en su gloria, ¿no tenía que sufrir? Sí tenía que sufrir. Tenía que pagar por tus pecados. Pero ellos no habían entendido el plan completo. Escucha esto, porque esta es una de las cosas más poderosas de este pasaje. La resurrección no solo cambia tu futuro, reinterpreta el pasado. Quiere decir, empiezas a encontrar en el pasado, cuando tienes al Señor, cosas que el Señor permitió en el pasado para llevarte a donde el Señor te quiere tener. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros que revise su historia hacia atrás va a encontrar cosas que el Señor permitió y usó para su bien, aunque en ese momento nos doliera. Por eso lo que estés viviendo hoy, recuerda que la presencia del Señor está contigo. Él está caminando, Él te está preguntando: y cuéntame tu situación. Y tú le estás, y tú estás hablando con Él, pero recuerda, abre tus ojos, el Señor está allí corriendo a ti. Deuteronomio 31, 8 lo deja muy claro. Escuche lo que dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, y nunca te dejará, ni te abandonará, ni no te desanimes. Dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, y nunca te dejará, ni te abandonará. O sea que tengo que tomar esa verdad. Y hay un tercer elemento. El encuentro con Cristo nos dirige. ¿Cuál es el primero? La decepción nos desvía. ¿Cuál es el segundo? La presencia del Señor nos persigue. ¿Y cuál es el tercero? El encuentro con Cristo nos dirige. La resurrección no solo ilumina tu entendimiento, reorienta completamente tu vida. Es que te está diciendo: no sigas en esa dirección, porque hay algo que yo tengo para ti. Date la vuelta, haz la U, devuélvete a mis pies. Ahí yo tengo algo. La resurrección no solo cambia cómo ves, cambia hacia dónde vas. Eso hace la resurrección. Mira lo que dice el versículo 24. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Cómo es eso? Iban caminando tres. Y de pronto Jesús hizo lo que usted y yo muchas veces hemos hecho, ¿no? Uno sigue como derecho a ver si lo invitan, pero pues uno no se invita. Entonces, ¿qué hizo? Dice, Jesús hizo como, y dice que siguió caminando. Y los otros dos se quedaron y dijeron, Jesús. No sabían que era Jesús, pero le dijeron, ven. Y aquí está el punto principal de este mensaje. Está lo que puede cambiar tu momento, tu vida, tu ministerio, tu lucha. Tu desánimo. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Y aquí está la frase: quédate con nosotros. ¿Hace cuánto no le dices a Jesús, quédate conmigo? ¿Por qué no le dices hoy al Señor, quédate conmigo? A veces la oración más poderosa no es la oración más elaborada, la que suena más bonito. Es simplemente decirle al Señor, Señor, quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Te necesito. Y cuando Él entra, ya Él no pudo disimular quién era Él. Y mira lo que dice el versículo 30. Y luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos clamaron, quédate con nosotros. Y estando con ellos, ellos descubrieron quién era su Señor. Tengo una invitación para ti hoy. La invitación es tan sencilla, es tan básica, pero es tan poderosa. ¿Por qué no le dices al Señor, en tu decepción, en tu momento, en tu vida, en lo que te duele? ¿Por qué no le elevas una oración al Señor y le dices, Señor, quédate? Quédate conmigo. Porque cuando Él se queda contigo, Él empieza a actuar. Y mira lo que hizo. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, característica del maestro. Lo bendijo, lo partió y lo dio. Y ahí ellos abrieron los ojos. ¿Y sabes qué pasó después? Descubrieron que era Jesús. Y ellos estaban aislándose a Emaús. Y mira lo que dice el versículo 33. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Quiere decir, no se quedaron aislados. Ellos sabían que había una bendición de estar con su iglesia, con los hermanos. Fortalecía la fe compartir lo que habían visto. En la mañana caminaron desanimados. No les importó la noche. No les importó caminar 11 kilómetros más. En la noche Volvieron volando y corriendo. No les preocupó nada. Solamente querían decirle a los demás que habían visto al Cristo resucitado. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes? Quiero invitarte a hacer un ejercicio hoy. ¿Por qué? En este santuario hoy hay muchos que han tenido una decepción. Hay un dolor profundo en su corazón. Y sabes que no tienes que hacer nada, pero el Señor ya está caminando contigo. ¿Pero qué tienes que decir? Quédate conmigo. Quédate conmigo. Puede ser la oración más poderosa que hagas esta semana. Señor, quédate conmigo. Cuando Él se queda contigo, hay algo especial que Él empieza a hacer en hombres y mujeres que lo invitan a su vida. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.